Y vamos a iniciar con el tema que estamos tocando todos estos domingos. Si ustedes recuerdan, estamos hablando de cómo mejorar tu matrimonio. Ya vamos en la etapa 2. Cómo mejorar tu matrimonio 2 es el que estamos hablando ahorita. Y el tema que vamos a estar tocando en este día es el tema que se llama compañerismo y amistad. Y yo quiero darle gracias a todos aquellos jóvenes solteros que nos ven, que nos escuchan, que están aquí con nosotros y que se están preparando para algún día tener un buen matrimonio, porque ese es el propósito precisamente de todas estas clases. Pues se llama ¿cómo mejorar tu matrimonio para los que ya tenemos un matrimonio? Pero también esto podría servir para cómo nosotros establecer un buen matrimonio. Así de que todo joven soltero que está aquí, yo lo felicito de verdad porque se está preparando con estas pláticas para algún día tener un buen matrimonio. Ahora, el tema de hoy se llama compañerismo y amistad, y quiero iniciar esta plática con un principio que debe de haber en todo matrimonio. Por favor, si es necesario, anótelo, apúntelo, subráyelo, márquenlo en rojo, para que si tú ya eres casado, pues lo empieces a poner en práctica. Si tú eres soltero, lo vayas guardando esto en tu corazón para cuando te cases. Y es que el mejor amigo de la mujer debe de ser su esposo, y la mejor amiga del hombre debe de ser su esposa. Se los voy a repetir. El mejor amigo de la mujer debe de ser su esposo, y la mejor amiga del hombre debe de ser su esposa. Una vez que una persona está casada, los amigos de la esposa deben de ser amigos del matrimonio. Si esto no es posible, es mejor dejar morir aquella amistad. Y de igual manera, las amigas del esposo deben ser amigas o amigos, amigas, vamos a decir, del matrimonio. Y si esto no es posible, pues también es mejor dejar morir aquella amistad. Porque las amistades del sexo opuesto fuera del matrimonio pueden ser peligrosas para el matrimonio. Y ahora ya no solamente la del sexo opuesto, ¿no? Hasta la del mismo sexo, ¿no? Con lo que estamos viendo que está pasando. Pero se supone que estamos hablando entre cristianos, que tenemos fundamentos muy firmes de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que la relación sexual homosexual pues está completamente, totalmente prohibida. Es más, toda relación sexual fuera del matrimonio está totalmente prohibida. Así de que recalco nuevamente, el mejor amigo de la mujer debe de ser su esposo, y la mejor amiga del hombre debe de ser su esposa. Ahora, se supone que esto es lo que éramos o somos si estás soltero y tienes novio o novia, y se supone que esto es lo que éramos o lo que debemos ser, los mejores amigos. Pero ¿cómo es posible que en muchos matrimonios, bastantes, que antes de casarse eran los mejores amigos, que podían platicar por horas, comentarse los más íntimos secretos, hoy en día no puedan platicar más que unos minutos y guardar secretos el uno al otro? Mucho de esto puede ser la forma en que se desarrolló el noviazgo o que se está desarrollando el matrimonio. Todo buen matrimonio en el principio inicia con compañerismo y amistad, precisamente antes del matrimonio. Una amistad que va creciendo al grado de que un día desean vivir juntos toda la vida. En el curso del noviazgo nosotros hacemos mucho énfasis en una pirámide que le llamamos la pirámide del amor. Y le decimos que para desarrollar un muy buen matrimonio deberíamos de cumplir esta pirámide. Esta es la forma más o menos de la pirámide o del triángulo. Y si fuera como una pirámide, esta la dividimos en como diferentes etapas o escalones, o diferentes, como una pirámide que va subiendo escalones y va de abajo hacia arriba. Y tenemos aquí la pirámide y tenemos nosotros los escalones, y ponemos que en primer escalón pues es la sociedad, donde se conocen las personas para tener un buen matrimonio. En el caso de nosotros como cristianos es la sociedad cristiana, o sea, los cristianos de todo el mundo, los cristianos de cualquier iglesia o congregación cristiana. Y luego después vamos a la siguiente etapa, y la siguiente etapa es el compañerismo, donde empezamos a desarrollar un compañerismo y empezamos a conocernos en realidad cómo somos, porque en el compañerismo nos conocemos cómo somos. ya cuando anda el muchacho tratando de echarle el lazo a la muchacha, y la muchacha como que se deja al azar, como que no, pero que sí quiere, pero que no quiere, como que empezamos a fingir, no somos totalmente transparentes. El compañerismo sí. Después entramos a la amistad. De la amistad entramos a lo que sería noviazgo y compromiso, porque se supone que si tú vas a un noviazgo es porque quieres tener el compromiso de casarte con ese muchacho o con esa muchacha. Ahora, no quiere decir que es obligado que te cases con ese muchacho o con esa muchacha. Posiblemente en el camino de conocerse se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro y las cosas tienen que terminar. Pero el propósito de todo noviazgo debería de ser, o debe de ser, llegar a casarse. Por eso, ¿qué valor tienen los noviazgos de los chavos que están empezando a la edad de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, cuando todavía no están pensando en casarse? Entonces solamente es perder el tiempo y perder muchas otras cosas en este lapso. Y luego, cuando nosotros entramos al compañerismo, luego del compañerismo, la amistad, que es de lo que estamos hablando, compañerismo y amistad, y entonces en ese momento nosotros podemos entrar a una etapa de matrimonio mucho más estable. ¿Qué pasa cuando de pronto aparece por ahí una persona, y cuando aparece una persona llega por primera vez, como lo hemos contado en otras pláticas, y llega a la congregación, para poner un ejemplo, o a un congreso cristiano, ya que estamos hablando sobre cristianismo y cómo desarrollarnos, y conocen a ese muchacho, ven a ese muchacho, pero no lo conocen, ven a ese muchacho o esa muchacha y le brillan los ojos y piensan, y luego dicen, ay sí, ese es amor a primera vista? El amor a primera vista tiene muchos, pero muchos peligros. Y es importante que pase por toda esta pirámide. Tengo una excepción para esta regla. Pues seguramente me han visto que he hecho una excepción para esta regla. Sí, es cuando dos jóvenes cristianos fuertemente apegados a los principios de la palabra de Dios, uno está siendo desarrollado completamente dentro de una congregación, de otro lugar, otro está siendo desarrollado en otra congregación, se conocen, los dos son maduros cristianos, como si ellos son maduros cristianos y están trabajando para formar su engranaje para su matrimonio, el otro también, entonces no hay necesidad de un proceso tan largo de conocimiento para que puedan llegar algún día a formar una pareja. Pero es una excepción a la regla. Mucho cuidado con los noviazgos y los compañerismos y la amistad a través del internet. Es muy fácil decir cosas a través del internet, muy 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 fácil decirlos. Así de que si estamos hablando de compañerismo y de amistad, el matrimonio debe de ser la coronación o la graduación del compañerismo y la amistad. Y en esta graduación debe de empezar a ejercer o ser continuación de la relación de lo que hubo en el noviazgo, pero ahora como esposos. La coronación, la graduación. Eso es algo que nosotros debemos darnos cuenta, que en el matrimonio, para que no suceda que después dejemos de ser los compañeros y los amigos, es que cuando llegan muchas personas al matrimonio piensan que han llegado a la meta, cumplieron la meta, corrieron, llegaron a la meta, y cuando llegan a la meta, como los que van en el maratón, se doblan y ya. No. Cuando llegas al matrimonio, todo lo que hiciste antes fue solamente, vamos a llamarle, entrenamiento para ponerte en la línea de salida para cuando vas a entrar al matrimonio. Porque ahí es cuando empieza lo bueno. Ahí es cuando empieza la carrera de obstáculos, si tú quieres. No que ya se apareció un obstáculo por aquí, que lo tengo que saltar, que apareció otro obstáculo por acá, que tengo que saltarlo, que tengo que ir viendo qué debo de hacer. O las, ¿cómo le llaman estas? Que tienen todavía parte de obstáculos. Tienen obstáculos y luego tienen hasta un charco de agua. ¿Qué? No, sí, pero aparte las vallas tienen una como pared, y luego llegan, brincan a la pared y tienen un charco, y tienen que brincar el charco y seguir corriendo, y luego vallas, y luego otra pared, steep place, o quién sabe cómo se llaman ese tipo de carreras que hay también. Así de que es apenas el principio, y debemos de entender que cuando nosotros entramos al matrimonio, la primera cosa que debemos llevar bien grabado en nuestra mente es que no puede existir mejor amiga para uno de los cónyuges que el otro. O sea, que el hombre y la mujer, los dos son los mejores amigos. Pero tristemente esto es algo que se ha perdido en muchos matrimonios. ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algo que inició tan bien y con buenos deseos, en lugar de ir creciendo en una gran cantidad de casos, está agonizando o ha muerto? Preguntas. ¿Será porque ahora que tenemos un matrimonio, como lo dije hace un momento, consideramos que ya llegamos a la meta de nuestra conquista y nos enfocamos a otra cosa? Pero una cosa que debemos estar muy conscientes es que nosotros solamente hemos llegado al inicio, a la línea de salida cuando empezamos en el matrimonio. No nos hagamos como dice el mundo. El domingo pasado me estaban platicando un chiste de lo que piensa el mundo. El mundo dice que cuando se lleva a cabo un matrimonio en la luna de miel, empieza un conflicto religioso. Porque el mundo pierde una virgen, pero al mismo tiempo está ganando un mártir. Y no debe de ser así. La verdad es que no debe de ser así. Sino que en el matrimonio es el lugar donde el hombre y la mujer están llegando a su plenitud de lo que quieren aquí en la tierra. Eso es lo que debe de ser para cada uno de nosotros. Yo sé que para ustedes los jóvenes que están aquí, eso es lo que desean en algún momento, en algún principio, pero para los que ya estamos casados, esa es la meta que nosotros debemos buscar y detrás de cuál de la cual debemos ir para alcanzarla y para vivirla durante toda nuestra vida. Así de que vamos a ver algunos principios para construir un matrimonio de compañerismo y amistad fuerte. Número uno, amar a Dios. Es con lo que siempre empiezo, ¿verdad? Amar a Dios. El otro día le decía a una persona, estaba en la casa de los adolescentes con la señora Elena, que se pone aquí de las misiones. Le dije, yo creo que nuestra congregación se ha hecho, ¿qué palabra? Aburrida, le dije. ¿Por qué? Pues de lo único que les hablo es de Dios. Y vez tras vez, tras vez, tras vez, le estoy hablando de un punto. Nuestra relación con Dios, la importancia de nuestra intimidad con Dios. Y curiosamente me dice ella, y no pensaba decir esto, se me está ocurriendo ahorita, dice, bueno, pues yo estuvo en Estados Unidos, dice, fui a una congregación, y el día que yo estuve ahí, del único que habló, el que estaba hablando, fue de cómo le fue en las vacaciones. Y como a mí me gusta suavizar las cosas, le dije, a lo mejor eso fue, ¿cómo se llama? Ocasional, porque acababa de regresar de vacaciones. Pero le dije, pero ella me animó cuando me dijo eso. Dice, no, dice, pues así pasó. Porque una cosa muy, muy importante en nuestra vida, y que por eso posiblemente la congregación pueda parecer aburrida, porque cada vez estoy insistiendo lo mismo, es con respecto a nuestra responsabilidad de poner a Dios en primero. Necesitamos tener una relación personal con Jesucristo. No solo conocer de Jesucristo, porque hay mucha gente que conoce de Jesucristo y de su vida de alguna manera histórica, sino tener comunión con Cristo Jesús, intimidad con Él. ¿Qué significa comunión e intimidad con Él? Tiempo de oración. O sea, el tiempo de oración es un diálogo con Dios, estar hablando con Dios y permitir que Dios hable con nosotros. ¿Cómo Dios va a hablar con nosotros? Cuando leemos la Biblia, a través de circunstancias que se ajustan a la palabra de Dios. Por ejemplo, en la próxima reunión yo voy a estar hablando sobre un tema de Génesis 26, uno donde Dios le dice a Isaac, no te muevas de este lugar, quédate aquí, la tierra que yo te mostraré, no te vayas de este lugar. Y en uno de los puntos que voy a tocar, le voy a mencionar algo similar a esto, de la importancia de tener comunión, intimidad y de escuchar a Dios. Y a veces hay formas en las cuales Dios nos habla que parecen muy simples. Pues se los voy a explicar como se los quiero explicar a ellos. El otro día yo me subí a la camioneta, iba mi nieta Dara aquí a un ladito, agarro el cinturón de seguridad, o sea, el cinturón me lo pongo, y cuando me lo pongo voltea y me dice, Tito, ¿por qué te pones eso? A ver, voy a hacer una prueba. Necesito dos o tres voluntarios que me digan por qué se lo ponen. Pero en voz alta, porque no escucho, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? A ver. A ver, otro más. Díganme otro más. Porque la ley así lo dice. ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Qué más? Costumbre. Es una buena respuesta. ¿Alguna más? Ya llegaste a la que quería que llegaran. La mayoría de la gente hubiera contestado, porque si no me regaña el policía, porque estoy hablando con una nieta, ¿no? Con una niña de 3 años. Y la mayoría de la gente hace las cosas no porque Dios lo puso como una precaución para nuestra vida, sino para que no me regañe Dios, porque si no así me va a ir. Entonces no se trata nada más de haber oído de Dios, sino tener una comunión, tener un tiempo de oración, un tiempo de diálogo. Por ejemplo, cuando yo me iba a contestar a ella, me quedé pensando antes de contestarle a mi nieta, porque dije, ¿de verdad? Y me quedé pensando ya en eso. ¿Por qué mucha gente usa el cinturón? Muchos lo usan solamente para evitarse la multa, pero no para una protección, no por un cuidado. Otros posiblemente ya nada más por costumbre, única y exclusivamente. Pero la verdad es que esta es la manera como Dios a veces puede hablarnos, a través de cosas tan simples que pueden hablar a nuestra vida. Así de que también otro punto más de amar a Dios es ser parte de lo que está sucediendo en su obra aquí en la tierra. O sea, ser parte de lo que está sucediendo en su obra aquí en la tierra. Ahora, dentro del punto de amar a Dios, vemos que, y vamos a ver algunos puntos, ¿cómo se dice? Inciso, o ¿cómo se dice? Bueno, un subpunto. Es que Dios creó el matrimonio en el paraíso en condiciones perfectas. Ahora, estas condiciones perfectas eran en que Él era el centro de la pareja. Cuando Adán pecó, no solamente perdió intimidad con Dios, sino también perdió intimidad con Eva, y su relación como pareja comenzó a deteriorarse. Este deterioro de la relación produjo necesidades en la vida de la pareja, no solo necesidades externas. Las necesidades externas son solamente las señales, o lo que llamamos la punta del témpano de hielo. El témpano de hielo que anda flotando en el mar y vemos una puntita, la puntita que se ve que sale del mar, es solamente, no sé, un porcentaje de 10-15% de todo lo que hay de hielo abajo. Así de que las necesidades externas solamente es una pequeña muestra de lo grande que hay de necesidad en lo profundo. Así de que si estas necesidades profundas no se suplen, a través del tiempo empiezan a traer problemas en la pareja. Y esto fue lo que sucedió con Adán y Eva. Ahora, vemos que la pareja, en estas necesidades que empezaron a presentarse después de que se alejó de Dios, o que perdió intimidad y comunión con Dios, pues fueron el amor, la identidad, la seguridad, la aceptación y un propósito en la vida. Esas son las necesidades básicas en la vida de cada uno de nosotros. El punto que estamos poniendo, que en primer lugar debemos tener a Dios, es porque en primer lugar debemos buscar a Dios, porque Él es el que puede suplir lo profundo de nuestras necesidades. Y si Él suple lo profundo de nuestras necesidades, no tendremos tanto problema con lo externo. Ahora, Dios es el único que puede suplir el amor completo, el amor total, el amor pleno para nuestra vida. El amor que da un hombre o que da una mujer es un amor no completo, no total. Al final de cuentas va a haber algo en lo que siempre va a faltar que se vaya a dar. Y no hay problema con eso. No estoy diciendo que tiene que ser perfecto. Porque al final de cuentas nosotros, como imperfectos, no podemos dar algo perfecto. Pero entonces nuestra responsabilidad es buscar el amor que nosotros estamos necesitando en Dios en primer lugar. Y sí, Dios puede hacer que a través del hombre y la mujer en un matrimonio podamos no completar, porque en Cristo Jesús somos nosotros completos, pero tener una satisfacción que en este terreno temporal. Y digo temporal porque ni siquiera cuando muramos, por mucho que ames a tu novio, a tu novia, o a tu esposo, o a tu esposa, pues cuando nos vayamos al cielo, Dice la Biblia que ya no vamos a ser más como esposo y esposa. Y por eso son de broma, a veces le digo a Lupita, le digo, hermana Lupe, esto no me digas así, le digo, es que cuando muramos allá en el cielo vamos a ser como hermano y hermana, ¿verdad? Así es lo que le digo a Lupita. La otra cosa es la identidad. Cada persona tiene un vacío en su corazón, todos nosotros. Y ese vacío no lo vamos a llenar con otra persona. El único que puede llenar el vacío de nuestro corazón es Cristo Jesús. Y esto lo dice Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 10. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Otra cosa más que nos da nuestra relación con Dios, que perdimos en nuestra intimidad o en el paraíso, es la seguridad. Mateo capítulo 28 verso 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con eso está cerrándose todo el libro o el evangelio según San Mateo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La aceptación. Sabes, no importa lo que haya pasado en tu vida, debes saber que tú eres aceptado como seas, como eres, no por quien eres, sino como eres, solamente porque Dios así lo decide. Salmo 27:10 dice, dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Para Dios no hay problema para recibirte y aceptarte, no importa tu situación y tu condición. Él quiere cambiar tu situación y tu condición. Y un propósito en la vida. Saber que tienes una razón para vivir. Hay un propósito eterno para el cual vivir, del cual la gran mayoría de las personas en el mundo no está consciente. Piensan que todo va a ser nada más aquí, acaba aquí, y una vez que acabó aquí, se acabó todo. No es eso. Nuestra vida no es únicamente nacer, crecer, reproducirse, morir. Dios nos creó para un propósito eterno. Y el propósito inicia con nuestra relación con Dios. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 14, verso 17, Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así de que debemos empezar a reconocer que ningún cónyuge, ningún esposo, ninguna esposa te puede dar esto. Si tu calificación de calidad de compañerismo, de amistad y amistad dentro de tu matrimonio depende de que tu cónyuge sea el total suplidor de estas necesidades, solo te convertirás en una esponja que trata de absorber agua de una piedra. Sin embargo, si haces que tu dependencia para estas necesidades sea en tu relación con Dios, entonces tendrás una mejor satisfacción en la relación con tu cónyuge. Así de que por eso el primer punto número uno es Dios. Si queremos tener un buen compañerismo y una buena amistad dentro del matrimonio, el punto número uno debe de ser amar a Dios. El número dos es que el matrimonio, lo dijimos hace un momento, es continuación del noviazgo. Para mí el matrimonio debe ser eso, la continuación de un noviazgo. Un gran error en el que caemos después de un tiempo de matrimonio en muchas parejas es dejar aquel trato dulce, amoroso, cariñoso, que en muchos casos fue lo que sostuvo el noviazgo cuando estaban pasando por tiempos difíciles. Sin embargo, nos damos cuenta de que en la gran mayoría de matrimonios, el noviazgo que parecía algo, pues como un hermoso rosal en desarrollo, de pronto cuando ahora sí debería de empezar a dar las flores, se marchitó. Tal vez no se ha secado, pero está marchito. Hay muchos matrimonios que vamos a llamarle el rosal, está marchito de su vida. ¿Por qué pasa esto? Porque dejamos de practicar lo que hacíamos en el noviazgo. Casi todos los noviazgos contienen estas cuatro cosas de las que hemos dejado de practicar en el matrimonio. Expresiones orales de amor. Expresiones físicas de amor. Había atracción física. Pasaban tiempo juntos. Tiempos juntos. Así de que expresiones orales de amor, expresiones físicas de amor, atracción física y tiempos juntos. Si queremos tener un matrimonio de compañerismo y amistad, toda pareja debe continuar estos componentes hasta que la muerte los separe. Expresiones orales de amor. El hombre tal vez no las necesite tanto como la mujer, porque el hombre por lo regular es más práctico, no la regla, pero la mayoría de los hombres es más práctico y se siente satisfecho con solo ver que todo está funcionando bien, ve el resultado de lo que está haciendo, todo está funcionando bien, pero tampoco quiere sentirse solamente usado, como una máquina que produce dinero para que todo funcione. Las expresiones que más necesita un hombre son las expresiones de reconocimiento por la labor que está desempeñando. Así de que mujer, lo mejor que puede hacer por un hombre para, en expresiones orales, es darle reconocimiento por lo que está haciendo. Así de que mostrar admiración porque al hombre, por tu esposo, porque al hombre le gusta ser admirado por sus hechos. Esto no se lo vayan a decir a Lupita, porque no me interesa que ella lo haga de esa manera. Pero el día que yo llego, cuando yo regreso a casa, después de estar las tres reuniones de aquí de la mañana, por lo regular le llamo, le digo, ahí voy. Y ya, pues como yo estoy aquí desde la madrugada, pues ya me tiene preparado ahí lo que me voy a comer. Llego prácticamente directamente a sentarme ahí a un lado de la barrita para empezar a comer. Y luego cuando ella me dice, oye, me gustó mucho la predicación, me siento muy bien. En serio, cuando ella misma que me oye y me oye y me oye, y a lo mejor lo que ustedes están oyendo aquí por primera vez, ella lo ha escuchado durante 30 y tantos años, una vez y otra vez y otra vez, y de pronto dice, oye, me gustó mucho la predicación, yo me siento muy bien, me siento mucho mejor que cualquier otra persona que me lo pueda decir. En serio, porque ella ya me conoce y me aguanta y todo, y que me lo diga. Igual con tu esposo, mujer, cuando tú le digas, oye, de verdad, ¿cómo te esfuerzas en trabajar para que podamos tener frijoles y arroz? Porque algunos dicen, siempre puro frijoles y arroz, el único que me puedes dar. Bueno, la situación no está tan fácil. Yo me acabo de enterar que México acaba de mandar $1,000,000 para la hambruna que están pasando. ¿Qué parte? Recuérdeme. Somalia. Gracias. Acaba de mandar $1,000,000. Y algunos van a decir, pues si aquí está sucediendo hambre también. Miren, pues yo no he visto ninguna foto de un chamaco en las escuelas aquí como los de Somalia, No, hombre, están preocupados por el panzón que están. ¿En serio? Me dice un pastor, dice, pues yo no dicen cómo en México hay hambre, si hay puro gordo. No, honestamente, o sea, la verdad, estamos bendecidos. Así de que puedes decirle a tu esposo, gracias por los frijolitos y el arroz. Allá a veces ni fuerza tienen para el platón de arroz que le arriman para agarrárselo y llevárselo a la mano. Así de que tienes una bendición en tu esposo, bendícelo, dile gracias por lo que me das. Ahora, como mujer, creo que supiste dar reconocimiento a lo que hacía tu novio. Incluso casi puedo estar seguro que en cierta forma era tu héroe. ¿Por qué le niegas este reconocimiento hoy cuando tiene más valor que cuando eran jóvenes inexpertos? Ahora, para la mujer es diferente. Su ser se alimenta con palabras de aliento. Tampoco es la generalidad, puede haber excepciones. Yo veo hoy en día matrimonios donde el hombre es el emocional y la mujer es la práctica, ¿eh? Ya. Cada día tenemos una diferencia en eso. Antes, hace 30 años que empecé a dar consejería o un poquito más, casi era ya de cajón. Hombre práctico, mujer emocional. Hoy no, hoy ya veo que hay un cambio. Por todo como estamos viviendo de una manera diferente. Nos hemos apartado mucho del principio de Dios. Nos han metido bajo una norma diferente. Pues en medio de esa norma diferente, la palabra de Dios sigue siendo todavía efectiva. Y entonces nada más lo único que tenemos que hacer es, de acuerdo a la situación emocional de cada uno, tratar de ajustar. Entonces, la generalidad es que la mujer se alimenta con palabras de aliento, de amor, que le alaben. Cuando ella le está preguntando a su esposo, ¿me amas?, no está pidiendo solo información que llegue a su cabeza, sino que está deseando escuchar algo que aliente su corazón. Siempre les platico este chiste de aquella pareja que la mujer le dijo, me quiero divorciar, un hombre seco, seco, seco. Pues si te quieres divorciar, nos divorciamos. Llegan allá ante el juez con el, bueno, ¿y cuál es la causa? Pues no sé, ella es la que se quiere divorciar. Señora, ¿por qué se quiere divorciar? Pues es que en todos estos años de 30 de matrimonio nunca me ha dicho que me ama. Y voltea al hombre y le dice, ah, es por eso que nos vamos a divorciar. Sí, te lo dije que te amaba el día que nos casamos, ¿sí o no? Pues sí, el día que cambie de opinión te lo digo. No, hombres, por favor, díganselo constantemente. Además, déjenme decirles un secreto. Ya a mi edad me doy cuenta de que las cosas van cambiando. Sean bien inteligentes. La mayoría de ustedes son más jóvenes que yo. Y algunos van empezando su matrimonio. Están preparándose para su matrimonio. Miren, cuando la mujer a la edad, déjenme ponerlo, más o menos los 20, 25, 30 años, siempre dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y el hombre, sí, sí te amo, ya, sí te amo, ya, hombre, ya. Cuando va creciendo uno, yo digo porque a mí me pasó, y luego yo empecé ya como a los 40, 45, ¿me amas? Se voltean los papeles, ¿eh? En serio. Así de que si tú siembras bien en este tiempo, vas a cosechar bien del otro. Así de que si ahorita, bueno, ustedes sigan mi consejo, háganlo por favor. Además, porque la Biblia dice que debemos hacerlo. Ahora, como hombres, no debemos decir que no sabemos cómo decirle a tu esposa que la amas. Que no sabe decirle palabras dulces, porque estoy seguro que en el noviazgo debes haberle dicho muchas cosas dulces a la que hoy es tu esposa. Es raro que un hombre no haya hecho esto, pero los hay. Un día platicaba con una mujer que me decía, es que mi esposo nunca me dice cosas amables. Bueno, ¿y cómo te trataba en el noviazgo? O sea, fuimos a la raíz del asunto. Pues mira, la verdad es que en el noviazgo, él iba a mi casa, él se sentaba enfrente de mí, teníamos una enramada, un árbol que daba hojas grandecitas, y entonces estábamos sentados y él cortaba una hoja, la acomodaba aquí, la metía aquí en la hojita. Hagan de cuenta para que sea muy práctico. Hagan de cuenta que esta es la hoja del árbol. La acomodaba aquí y se la pasaba haciendo esto todo el rato. Dije, mira, entonces si así lo conociste, dale gracias a Dios y sigue adelante. Ya va a estar un poquito difícil cambiar a esa persona. No es imposible cambiar. Todos lo hicimos de alguna manera. Cuando cada uno de nosotros cumple con la parte que le corresponde, habrá un matrimonio, en el matrimonio una pareja en paz en lugar de dos fieras enjauladas. Ahora, el segundo, expresiones físicas. Jóvenes solteros, no es para ustedes, ¿eh? Yo sé que en el noviazgo, también lo digo por mí, por ustedes no hablo nada, yo hablo de mí. No, hombre, un pulpo me quedaba chiquito. Los 8 tentáculos de pulpo no son nada. Porque desafortunadamente yo no tuve ninguna enseñanza de este tipo. Mucho del problema que tenemos en nuestra vida de comunicación es porque nosotros nadie nos enseñó que teníamos que comunicar. El viernes estaba predicando, sí, a las parejas. Y luego me dijo mi esposa, empezó a hablar sobre esos tiempos que tenemos que pasar juntos. Y dijo, ¿te acuerdas de lo que platicábamos en el noviazgo? Y le dije, no. ¿Tú te acuerdas? Dice, y es verdad lo que le voy a decir, lo que dijo Lupita, ¿eh? Dice, yo solamente te me quedaba viendo. No hablábamos. No hablábamos. Y parte que tenemos en nuestro tiempo de entonces, expresiones físicas en los solteros, las mínimas. Me despido, un besito en la mejillita, adiós, mi amor, adiós. Hasta luego, hasta luego. Y ya cuando se casen, yo conozco a un muchacho. El muchacho estuvo aquí como voluntario una vez, excelente joven, de verdad, buenísimo este joven. Además le voy a decir quién es, el hijo de Dwayne Van Der Klok. ¿Cómo se llama él? Josh. Él hizo un compromiso con su papá. Yo cuando tenga a mi novia no le voy a dar un beso en la boca hasta que me case. El papá le dijo, si tú lo cumples, yo te regalo una casa. ¿No? Buena motivación. ¿En serio? Y lo cumplió, ¿eh? Hasta que se casó. Cuando le dijeron, ¿cómo dicen? Ahora lo declarábamos marido y mujer. ¡Mua! Primer besito, ¿no? Porque el primer besito en la boca del muchacho y la muchacha, ¿no? Así de que, jóvenes, no. Pero ¿cuántos de los casados hemos dejado expresiones de cariño, de amor? Que posiblemente los que no conocíamos al Señor, llegamos a ser mucho más expresivos de lo que les estoy pidiendo aquí. ¿Qué pasó con nosotros ahora? En aquellos tiempos nos la pasábamos con muchas expresiones de cariño y físicas. Y hoy en día, no. ¿Cuántos antes en el noviazgo, para tratarlo en pareja, le llamabas por teléfono a tu novio o a tu novia para decirle, amorcito, ya despertaste, mi amor, mi dulzura, mi pirurris, mi reina? ¿Qué pasa en el noviazgo? Hoy en día, oh Dios, ¿ya despertaste? Híjole, así como que no quisieras que hubiera despertado, ¿verdad? No, debe de seguir igualito. Mi amor, ¿ya despertaste? ¿Te traigo el desayuno a la cama? O algo así por el estilo. Bueno, tal vez no tanto. Lee el Cantar de los Cantares, capítulo del 5 al capítulo 7. Punto 3, para que nos alcance el tiempo. Conservarse atractivos físicamente. Debes cuidar el aspecto físico. La mujer debe procurar levantarse y ponerse guapa para su esposo, no nada más cuando va a salir. Un día me llegó una de las niñas del hogar de amor, ya es una señora ahorita, pero se casó y todo, etcétera. Y un día me llega aquí a visitar, viene, pero bien bonita, 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 bonita. Y le digo, mija, ¿a dónde va? Ah, es que voy con el doctor. ¿Con quién vas? Con el ginecólogo. Le dije, ¡ah, mi niña! Y así se viste para su esposo también. ¿Serio? Para el esposo andan ahí con la bata toda rota o el short todo manchado. Ya las vomitó el chiquillo, nomás le limpiaron así. Y ay, por favor, sé que estoy exagerando, pero deben de ponerse bonitas para su esposo. No nada más porque van a ir a trabajar. No tiene que usar la ropa del domingo si no quieres, pero de todas maneras puedes ponerte muy presentable. Muchachos, hombres, por favor, pónganse desodorante. Yo ahorita estoy preocupado porque no encuentro mi pomito que tengo ahí para el aliento, que cada vez que acabo de predicar, lo que en cuanto bajo, como sé que después de predicar, aquí estoy, bajo y para saludar a la gente. Y ahorita no lo hallo, porque se me quedó desde el domingo pasado. Entonces, busquemos una manera de estar atractivos físicamente. Punto número 4, pasar tiempos juntos. Tomen tiempo para estar juntos, diario. Bueno, si es posible, porque alguno trabaja por allá en quién sabe dónde, el otro trabaja por el otro lado, pero por el telefonito. Yo les aseguro que por teléfono, cuando eran novios, aunque trabajaban en lugares distintos, no les importaba gastar. Pues ahora es más importante que antes. Tiempo para ustedes. Si ustedes quieren, viendo la televisión, no sé, oyendo música, leyendo, caminando, no sé, ustedes usen su inventiva. Por ejemplo, por lo regular los sábados yo procuro dedicárselo a Lupita. Yo ya tenía una cita muy, muy, muy importante para la situación de allá del terreno del diezmo. Entonces tuvimos nuestra oración, después de que tuvimos nuestra oración juntos, dije, pues vamos a orar por esto. Yo me fui a la cita, regresé como a las 11:30, 12 más o menos, no, como a las 12 más o menos regresé. Mi amor, ¿qué quieres? ¿Quieres que vayamos al cine? ¿Quieres que salgamos a caminar? ¿Que vayamos a Walmart? ¿Que vayamos a Home Depot? Tú dime qué quieres. Dice, ¿vas a comprar algo en Home Depot? No, entonces ¿por qué me quieres llevar a Home Depot? Para que vea lo que hay. ¿Y me vas a comprar? Le dije, no, tampoco. Le dije, te voy a llevar para que vea lo que hay ahí. Le dije, hasta ahí nada más. Ah, pues si me vas a llevar a mí, me va a gustar lo que hay, que macetas, o sea, no, nomás te voy a llevar. ¿Ah? Y ya dice, no, aquí nos quedamos. Igual fue el sábado pasado. El sábado pasado nuestros hijos se fueron al remate. Dije, vamos, no, yo me la paso muy a gusto aquí en casa. Igual ahora ahí nos quedamos. Pasamos tiempo juntos. A ella le encanta el fútbol. A mí la que me encantaba antes. Ya estoy viendo fútbol con ella. Ya estamos viendo fútbol. Ahí vimos a México y luego después... Pues yo ya no vi la final del sub-20, porque yo ya a esa hora, yo nomás me quité los lentes, los aventé y me quedé dormido. Pero y luego le pregunto el resultado. Pero pasamos ese tiempo, ella le gusta así, me gusta así, y lo disfrutamos. Sabemos que estamos juntos. Vamos al siguiente punto para desarrollar compañerismo y amistad, el tercero y último. Ríanse, diviértanse, comuníquense. Proverbios 15:3, de esto lo hablamos un poquito la semana pasada o antepasada. Proverbios 15:3, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 17:22. Proverbio 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, diviértete con tu mujer. Ayer yo tenía que salir, ¿a dónde iba a salir? No me acuerdo, pero tenía que salir un momento. Tengo que traer mi disfraz. Me lo traigo desde el viernes aquí, para yo venirme cómodo, ponerme a orar, y ya la mañana yo me disfrazo aquí. Ok. Y estaba ella jugando con el Wii, estaba jugando con las flechas ahí. Y le dije, a mí casi no me gusta jugar. Y dije, déjame, vamos a jugar. Y ya jugamos un ratito y ya estamos divirtiéndonos. Y le dije, si quieres cuando regreses jugamos, le dije. Ya no quiso jugar, ya había pagado y ya no quiso jugar. Ah, porque había empezado ya el partido de fútbol. Ya me acordé que me llamó y me dijo, oye, va a pasar fútbol ahorita. Bueno, pero hay que divertirnos juntos, porque el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué mal se siente? Ustedes saben que mi esposa pues está teniendo problemas con la rodilla, tiene ya un tiempo con la rodilla, la operaron hace 1.5 años aproximadamente, no fue un gran cambio. Ella tiene prácticamente, no tiene los cartílagos de la rodilla. ¿Cómo se llaman esos cartílagos? ¿Cómo se llaman? Meniscos, gracias. Entonces, por años ha chocado hueso con hueso, ya el hueso ya no tiene el hueso ya no tiene el cartílago, entonces choca carne con carne, no hay carne ahí, ¿verdad? Vivo con vivo del hueso, ya con lo que es lo vivo del hueso, sin el cartílago. Y pues la molesta. Y a veces yo la veo que mi mujer es súper aguantadorcísima, pero no la veo sonriente, no la veo nomás callada, seria. Y yo ando, ¿quieres algo? ¿Quieres esto? ¿Te traigo un yogur? ¿Te traigo esto? ¿Te traigo el otro? No. Le digo, ¿te sientes mal? No. Y ahora tú le digo, ¿te sientes mal? Mira, si te sientes mal, dímelo. Pues sí, un poquito. Pero le voy a decir por qué insisto tanto. porque yo ando acá pensando, ¿qué hice? Ando preocupado, yo quiero saber qué hice. Y yo le digo, mira, mejor dime que te sientes mal. Pues al menos ya me siento tranquilo, no ando investigando acá qué fue lo que hice en el inventario. ¿Por qué? Porque el corazón alegre hermosea el rostro y hace transparente algo al hogar. Pero el espíritu triste y abatido, pues no seca los huesos. Y entonces es muy importante que haya alegría dentro del hogar. Por favor, que sean alegres. Tengan recuerdos como familia, como pareja, sean divertidos, estén dispuestos a tomar las cosas de la vida con alegría, pase lo que pase. Y con respecto a la comunicación, les voy a dar algunos versículos con respecto a la comunicación. Por ejemplo, ¿cómo comunicarse? Proverbios 10, verso 19 al 21, para cómo comunicarse. Proverbios 10, verso 19 al 21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. O sea, ¿cómo comunicarse? Dice, plata escogida es la lengua del justo. ¿Cómo comunicarnos? Ahora, habla suavemente. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca al príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. O sea, habla suavemente. El viernes yo llegué aquí, estaba estacionándose un taxi exactamente en la puerta y bajándose el chofer. Yo llegué, me puse atrás de él, traía cargándolo ya la comida que íbamos a comer, etcétera. Y entonces yo me vio y yo le hice señas. Voy ahí. Se baja, se va ahí donde pegan calcomanías. Vengo, abro las puertas para que se dé cuenta de que pues, soy el dueño del lugar. Y voy y pregunto, ¿quién trae el taxi? Y el mismo señor me dice, yo. ¿Por qué va a entrar? Le dije, sí. Agarra su taxi, se recorre. Yo me estaciono, no me meto, es verdad, me estaciono. Abro las puertas, empiezo a bajar las cosas, se echa tantito de reversa, se me empareja, no sufre antes de bajarme y me dice, no que se iba a meter, no, yo que ya estaba yo afuera ya cargando las cosas. Y me dijo, no que se iba a meter, le dije, es mi cochera. Y fue lo único, pero le dije, procuré buscar las palabras más suaves, es mi cochera, señor. Yo seguí caminando y él se quiso meter en la parte de atrás, para esto sucedieron unos... ni un minuto, dos minutos, carros ahí parados, y el señor no sé si enojó, no sé qué pasa, pero él se echa de reversa, ¡zum!, para meterse, ¡pum!, estaba otro carro atrás. Y cuando yo oí esto, cerré la puerta y yo me subí a la oficina y dije, no, pero te voy a decir, por tu culpa. Y dije, yo no salgo de aquí hasta que no se vaya, ¿verdad? Pues no se fijó, el hombre estaba enojado. Allá él, yo hablé suavemente, dice aquí, la blanda, lengua blanda quebranta los huesos, también los coches, ¿verdad? Cuida tu tono de voz. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuida tu tono de voz. Viene tu mujer, viene tu esposo. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que leí rápidamente? Por favor, cuando tu esposo te grite o tu esposa te grite, siempre tranquilamente, con una voz suave. Mi amor, ¿te das cuenta que me estás gritando? No grites. No levantes la voz igual que él. Y yo le decía, el gran porcentaje, el 80% de la gente... cuando tú le hablas de una manera suave, tiende a suavizar su voz. Si no, te di otros pasos. Escúchalos en la predicación pasada. ¿Con qué espíritu dices algo? Tienes que pensar para comunicarte. Colosenses 3:17. ¿Con qué espíritu estás diciendo algo? Porque a veces decimos las cosas con un espíritu, vamos a llamarle de contienda. Dice Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, ¿con qué espíritu? Cuando estás hablando, ¿con qué espíritu estás hablando? Dice, sea de palabra o de hecho. Hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Lo estás haciendo para, vamos a decir, con el propósito de bendecir, de ayudar a aquella persona, de bendecir la relación con tu esposo y con tu esposa, que es lo que estamos hablando. Ahora, otro punto más. ¿Es tiempo de decirlo? Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Proverbios 15:23. Ahora, otro punto más. No te enredes en chismes. Proverbios 18:8. La palabra del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. No te enredes en chismes. Porque dice aquí que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Yo me acuerdo que cuando Vero estaba niña, iba a la primaria, y luego venía y nos traía un chisme de la escuela. No, es que la maestra dijo el chisme. Ah, digo, yo no sé por qué no le dan las matemáticas y todo lo demás como chisme. Porque me daba el chisme completito. Pero matemáticas y otras cosas no. Digo, si se las dieran como chisme, le penetrarían suavecitamente. Fíjense que el número 2 se peleó con el número 3 y de ahí salió un 6. Y a lo mejor se lo aprenderían. Yo no sé, de verdad, mejor tenemos que cambiar ahí la táctica, ¿no? Otro punto más, anima a tu cónyuge. Proverbios 8:6. Proverbios 8:6 dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu cónyuge? Hablarle cosas excelentes y abrir tu labio para cosas rectas. Cosas excelentes. Mi amor, qué bien te quedaron los frijoles. Ahora saben diferente que ayer. Son los mismos frijoles de ayer, pero saben mejor hoy. Cosas por el estilo. Una buena comunicación produce intimidad emocional. Dentro del mismo punto de comunicación está no criticar. La crítica y el sarcasmo son el primer indicador de que las cosas no van por un buen camino en el matrimonio. La segunda es estar a la defensiva. Son señales de que algo no va bien. Estar a la defensiva y la crítica y el sarcasmo. La crítica es enfocarse en lo negativo. Proverbios 21:9. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón de terrado que con mujer rencillosa en cama, en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Fíjate lo que dice el verso 9. Mejor es vivir en un rincón de terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La crítica es enfocarse en lo negativo. Nada más ver lo negativo y estás peleando con lo negativo. Quejarse. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bien sencillo que está todo esto. De tan sencillo, a veces es difícil hacerlo. Todos estos puntos, fueron tres, amar a Dios con sus subpuntos. Matrimonio, continuación del noviazgo, fue el segundo. Y el tercero fue, ríanse, diviértanse, comuníquense. Todos estos puntos harán que tengamos un matrimonio de compañerismo y amistad. Últimas preguntas. ¿Estás viviéndolos? ¿Cuándo los pondrás en práctica? Tal vez no parezca fácil. Y más cuando tú has dejado de hacerlo por un buen tiempo. Muchas veces nos cuesta trabajo. No, es que va a pensar que, pues que ya estoy doblando las manitas. O va a pensar que a lo mejor hice algo malo y que por eso estoy tratando. A ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué hoy andas tan meloso? ¿Qué hiciste? ¿O por qué andas hoy tan servicial preparándome la comida? ¿Qué te compraste que yo no supe? Bueno, no importa. Tú hazlo. Dice, es que me siento hipócrita. No, no es hipocresía, es responsabilidad que Dios pone en tu vida. Es que Él nunca me da. No, no, no. Tú siembra. Tu responsabilidad, hombre o mujer, escúchame bien, es hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Lo haga el otro o no lo haga. El problema es que siempre estamos esperando inmediatamente una cosecha de aquello. No, mi responsabilidad es hacerlo. La historia de José y María que les platiqué en otra enseñanza. José empezó a actuar bien todos los días, y María se sintió hasta extraña. Y de pronto un día María empezó a hacer lo mismo. Un día. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Y si no lo hace nunca, no importa, yo estoy cumpliendo con Dios. Se acabó. Y si yo estoy cumpliendo con Dios, yo voy a estar en paz y voy a estar bien. Pero a veces estamos pensando, ¿y por qué él no lo hace? ¿Por qué ella no lo hace? Mi responsabilidad es hacer lo que es correcto delante de Dios. Pum, pum. Así de sencillo. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza un momento. Padre, sé que estos principios que hemos estado hablando, aunque parecen y son muy fáciles, por nuestra naturaleza humana, nos cuesta trabajo llevarlos en práctica. Por eso yo te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que es el único que puede ayudarnos a cambiar y a transformar lo que para nosotros es imposible, pero para ti es posible, Señor, obren en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Pasen a la cafetería. Si tienen necesidad de oración, pasen aquí al frente. De todas maneras, que estén despidiendo, pasen aquí al frente y les oraremos por ti si tienen necesidad de alguna oración. Muy bien. Sabía que él iba a subir a hablar, por eso se fue. Muy bien, quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 26, por favor, mientras se van los niños. Génesis capítulo 26, por favor, ahí vamos a estar trabajando el día de hoy, en Génesis 26. Nuestro deseo es enseñarte algo, como siempre, algo práctico, algo que tú puedas vivir una vez que ya estás aquí. Desde el momento que estás aquí lo puedes empezar a vivir, y cuando tú salgas a la casa, a la calle, pues ya sea parte de, esperemos que sea parte de tu vida, no nada más parte en tu cabeza, sino también que lo pongas en práctica. Génesis capítulo 26, por favor. Génesis, perdón. Mientras regresan los que fueron a llevar a los niños, vamos a ver si tenemos personas que están con nosotros hoy por primera vez. ¿Está alguien con nosotros por primera vez? Si te puedes poner de pie, queremos identificarte, queremos conocerte, por favor. Si estás por primera vez, alguien que esté por primera vez, que se ponga de pie. Gracias, muchas gracias, bienvenida, muchas gracias, bienvenida. Le damos de verdad la bendición de estar en este lugar. Ojalá aquí sea el lugar donde Dios quiere que tú permanezcas en su reino. Bien, Génesis capítulo 26. Y vamos a empezar a leerlo. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Dios y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. El tema de hoy se llama: habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. O quédate aquí. Solamente que me gusta más el título de que habita en la tierra que yo te diré, porque la tierra que Dios me dirá puede ser en este año, en estos años aquí, y después el Señor llévame a otro lugar. Pero vamos a tomarlo como quédate aquí, un poquito más cortito. Mira, en estos días precisamente me llegó un correo así bien largo, un periódico, decía escatología. Y según entiendo, para los estudiosos de la Biblia, esos que estudian con escatología, es como, la verdad es que no sé ni qué es exactamente. Imagínense si no seré un pastor reprobado yo, ¿verdad? En serio, se lo estoy diciendo en serio. Pero habla como de las cosas que van a venir, algo así por el estilo, me imagino. Ok. Bueno, y me dice, oiga, fíjese que estamos estudiando esto en mi iglesia, y estamos estudiando, y me empezó a poner un montón de cosas, y una de ellas, el punto principal de que venía como centro de esto, es que yo no sabía, no sé si tú sepas, de que están por juntarse en la ONU para nombrar a Palestina ya como un estado permanente, vamos a decir, ya como reconocerlo como un estado, así como un día se hizo con Israel. Dice, y mi pastor y yo, porque el que me escribió era uno que se congregaba aquí con nosotros antes, y me dice, y que me quiere mucho, ¿verdad? Y me dice, mira, la verdad es que si se llega a establecer esto, de que se junte el país de, se haga el país de Palestina, y esta es su manera de pensar, y si hacen un pacto entre Israel y Palestina, ¡pum! Ese va a ser el anticristo. Así me lo dijo, Y si establecen un pacto, ahí es cuando va a arrancar la segunda, el anticristo. Y luego me dijo, tú sabes que hay tres maneras de pensar en cuanto a la segunda venida de Cristo. Una es que viene Cristo antes de, el arrebatamiento viene antes de la tribulación, otro viene otra en medio y otra después. Y me pone, dice, las tres hay que estar consideradas para cualquier cosa, porque no sabemos exactamente. Todo muy bien, menos lo que les estoy diciendo, eso de que posiblemente ese va a ser el anticristo. Ese no lo sé, no lo creo. Nada más le digo lo que él piensa y le contesto. Ahí tiene todo el periodicón así. Y queremos ponernos a sus órdenes, mi pastor y yo, para si quiere usted que platiquemos de esto y documentarnos y esto. Y le contesté, fíjate que precisamente yo también estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Pero yo estoy hablando no tanto de las señales de la segunda venida de Cristo. Yo estoy hablando de cómo debemos estar preparados para que si Cristo viene antes, viene en medio o viene después, el Señor nos agarre listitos a todo el mundo. Y de esa manera, así de que muchas gracias por lo que tú me ofreces, pero yo estoy más ocupado en ver que la gente esté preparada en ese momento que ver qué señales son las que están viniendo o cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Así de que es muy importante darnos cuenta que en este tema que hemos estado en estos días, el punto que estamos llegando hoy es este: habita en la tierra que yo te diré, lo que está diciendo Dios. Y quiero empezar con un pensamiento que quiero que lo tengas como base de esta predicación, que lo mantengas en tu mente durante toda la enseñanza. Y el pensamiento es este: no hay mejor lugar para estar que donde Dios quiere que tú estés. Esto yo siempre lo he pensado y siempre se los he dicho en alguna ocasión o en otra. No hay mejor lugar para estar que donde Dios quiere que estés. ¿Por qué te digo esto? Porque observa la situación que estaba pasando en los tiempos de Isaac. En ese momento en los cuales Isaac estaba pasando por esta situación, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y nos dice la escritura que en ese tiempo había hambre sobre hambre. O sea, ya había habido hambre, y aparte del hambre que había, ya había más hambre. Bueno, la verdad es que hoy en día en nuestro país no tenemos hambre sobre hambre. Difícilmente nosotros tenemos hambre sobre hambre. No sé si ustedes oyeron esta semana que precisamente nuestro país acaba de mandar $1,000,000 a Somalia, donde están pasando por una situación de hambruna tremenda. Y no dudo que más del 50% de la gente que oyó esto debe de haber pensado, ¿y para qué mandan $1,000,000 allá cuando acá tenemos tantos hambrientos? Pues honestamente no vemos aquí gente como la que se ve en Somalia, o como más comúnmente lo vemos cuando pasan las escenas de África, donde prácticamente la piel del niño está pegado a la columna vertebral. No, aquí tenemos problemas de que puro niño panzón tenemos. Pues en nuestro país hay una campaña para deslumbrizar a todos, o sea, no será porque estaban panzones. Antes se veía un chiquillo panzón, seguro tiene lombrices. Y luego le decían, ¿verdad? No, ya nos damos cuenta que no es por eso. Tal vez hay un desorden en el alimento, pero en realidad hambre sobre hambre no hay en nuestro país. honestamente. Sí, es verdad que en algunas ocasiones algunas personas posiblemente hagan una comida al día, una comida más o menos decente para crecer, pero en aquellos lugares difícilmente se comen a veces un puñado de arroz. Y es triste, pero yo no sé cuál sería exactamente la situación por la que estaba pasando Isaac. Pero dijo, ¿sabes qué? Hay hambre sobre hambre. Y vino y se pasó a Abimelec. Y luego viene Dios, y cuando viene Dios, le empieza a decir, ¿sabes? Habita en la tierra que yo te diré. Y le dice, no desciendas a Egipto. Ahora, no, como para yo poder tener un ejemplo de este tema, esta predicación, como no hay problema como el hambre sobre hambre, pero sí hay problemas en otras áreas. O sea, tenemos profunda necesidad en otras situaciones, tiempos difíciles en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia, en tiempos de enfermedad. Hay que estar orando por Febronio. Saben que Joel estuvo internado, creo que fue la semana pasada, ahora está Febronio, Nuria ha estado mal, tiempos a veces difíciles en alguna familia que tenemos que estar orando, tiempos verdaderamente en los cuales a veces uno se pudiera llegar a preguntar, bueno, Dios, ¿qué está pasando? Tiempos en los cuales a veces pensamos tirar la toalla. Y para los que no entienden mucho de esto de tirar la toalla, ¿de dónde viene? Esto viene de cuando los boxeadores están peleando y a uno los traen ya, pero de la... está parado, pero le están dando por todos lados y el entrenador agarra y avienta la toalla y entonces quiere decir que ya se acabó todo. Y hay ocasiones en que en algunos lugares algunas personas están dispuestos a agarrar la toalla y a tirarlo y abandonar todo. Pero en ese momento que estaba esta situación tan especial, tan difícil, Dios se le apareció a Isaac, le dijo, número uno, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. La primera cosa que vamos a hacer es que Dios viene, ¿sabes qué? No vayas a Egipto. ¿Qué es Egipto para nosotros? Egipto, hoy en día lo podemos llamar las costumbres del mundo. No hagas lo que el mundo acostumbra a hacer. Vamos a decirlo así, para salir de tu necesidad, para salir de tu situación. Habita, haz lo que yo te digo que vas a hacer. Si tú haces lo que yo te digo que vas a hacer, y luego vienen las promesas, pero no vamos a ir todavía para allá. Y recuerda esto, no hay mejor lugar para estar que el lugar donde Dios quiere que yo esté. Tal vez tú puedas pensar que no hay peor situación de la que tú estás viviendo en este momento. Pues déjame decirte que te tengo buenas noticias, aún en medio de esta situación horrible en la que tú estás pasando en este momento. Pero piénsalo de esta manera, si no hay peor situación que la que estoy viviendo en este momento, ya no tengo nada que perder, todo es por ganar. Pero sí, encuentra una forma positiva de ver las cosas. A veces nos cuesta trabajo creer que Dios pueda permitir que estemos pasando por situaciones como las que puedes estar pasando, pasaste algún día, o como las que puedes pasar más adelante. Y por eso tal vez este mensaje con el propósito de que tú te prepares para lo que pudiera venir enseguida. Pero ¿qué debemos hacer en estas situaciones? Y vamos a ver solamente unos cuantos puntos. Primer punto, meditar en Job y aprender de él. Meditar en José y aprender de él. Meditar en los discípulos y aprender de ellos. Vamos a empezar con Job. En el capítulo 1 vemos que Satanás entra al cielo. Cuando Satanás llega al cielo y Dios estaba preguntando un reporte de la tierra, y lo único que dice, ¿entonces Satanás podía entrar al cielo? Pues ahí dice que sí. Y Dios todavía le pregunta, ¿has visto a mi hijo Job? ¡Qué chulada de hijo! No, hombre, me ama, me hace un sacrificio diario. Y esto le dice Dios, le dice el Satanás, pues cómo no, lo tienes chiqueado. Todo lo que él toca, todo le prospera. Quítale la prosperidad, quítale lo que tiene y vas a ver si no deja de amarte. Y dice Dios, está bien, quítale lo que quieras quitarle, solamente no lo toques a él. ¿Y qué es lo que pasa? Tú lo sabes, vino desgracia, tragedia tras tragedia, solamente quedaba uno vivo de cada una de las tragedias, solamente para venir y traerle la mala noticia. perdió hijos, perdió asnos, perdió ovejas, perdió casas, perdió todo lo que tenía, todo. Solo le quedó su esposa, su ayuda idónea, nada más. Es lo único que le quedó. Cuando esto sucede, dice, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Dice en la Biblia que no se encontró ningún despropósito en sus palabras, en lo que estaba viviendo en ese momento. No habló contra Dios por lo que estaba pasando. Tranquilo, se la llevó tranquila. Pasa el tiempo, no sé cuánto tiempo, viene otra vez Satanás al cielo y Dios le dice, ¿ya viste a mi hijo Job? Mi hijo Job, de veras que me ama. Aun cuando tú me excitaste o me motivaste para que te diera permiso para que lo tocaras. Y le dice Satanás, ¡ja! Piel por piel. Si tú tocas su vida, o si dejas que toques su vida, entonces verás cómo él no te ama. Y le dijo Dios, órale, nada más no le quites la vida. Los que hemos leído libros sabemos que Job pasó por una sarna, una comezón, una urticaria, yo no sé qué era, que se agarraba un pedazo de ladrillo para rascarse y estaba ahí rascándose, y todavía su ayuda idónea viene y le dice, oye, a pesar de lo que te está pasando, todavía sigues fiel a Dios, maldice a tu Dios y muérete. Imagínate la ayuda idónea diciéndole esto a Job. Le dice Job, ¿qué acaso recibiremos de Dios solamente bienes y no males? Era como lo interpretaba él. No era Dios, era el diablo quien estaba haciendo todas estas triquiñuelas para hacerlo renegar contra Dios. Y luego de enseguida vienen sus amigos. Cuando vienen sus amigos y llegan por las tierras, aquellas que antes eran tierras maravillosas, bien cuidadas, sembradas, llenas de animales, llenas de los hijos en fiesta cada día, graneros llenos, campos sembrados en cosecha, o en fin, ven todo vacío, todo despoblado. Y luego entran a la casa donde él está y está ahí rascándose. Se quedaron 7 días mudos por la impresión. Y empiezan a hablar. Y le dicen, Job, ¿tú crees que Dios, que es tan justo, permitiría que tú que te pasara esto si no hubieras hecho algo? Algo hiciste, confiésalo. Y una cosa que a veces no entendemos es que en ocasiones no tenemos por qué estar haciendo nada mal para que el mal pueda venir y tocar nuestra vida. Es a veces difícil entenderlo. Pero Dios tiene su propósito siempre. Y lo vamos a ver enseguida, aquí mismo, el propósito para con Job, como lo vamos a ver con José y con sus discípulos. Siguen dialogando con él. Allá en el capítulo 37 o 38, Dios se empieza a revelar, se empieza a mostrar a Job. Y le empieza a mostrar quién es él, su poder, cómo toda la creación cabe en un puño de su mano, etcétera, etcétera. Y en el capítulo, bueno, antes de eso, en el capítulo 13, verso 15, hablando con sus amigos, antes del 38, cuando está hablando con sus amigos, dijo Dios, Job dijo a sus amigos esto, aunque él me matare, en él esperaré. Capítulo 38, después de lo que te dije, en el capítulo 42, verso 5, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y sabemos lo que sucede al final. Al final Job acaba siendo bendecido por Dios, recibe lo doble de todo, recibe sus hijos otra vez, y escúchenlo bien, con la misma mujer, con la ayuda idónea. Y vemos a Job siendo transformado y como Dios le dice, ahora Job tiene que orar por ustedes si quieren ser bendecidos. Y luego tenemos la historia de José. ¿Qué decir de José que fue vendido por sus hermanos? Génesis capítulo 37. Job no se movió para nada del lugar donde Dios lo tenía, ni de las circunstancias que estaban pasando, y esperó hasta el momento que Dios quiso, para que Dios hiciera lo que él quería hacer con él. Y dijo, si él mismo me matare, yo en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Y ahí estuvo Job. José, vendido por sus hermanos, por envidia o por celos, en primer lugar fue vendido a los ismaelitas, los cuales lo llevaron a Egipto. En Egipto posiblemente había un mercado de esclavos. Llegan ahí, lo exhiben en el mercado de esclavos, y estando en el mercado de esclavos, pasa por ahí Potifar y dice, este me gusta para mi esclavo. Lo lleva como esclavo, y no vemos que José en ninguno de estos casos haya estado quejándose o murmurándolo con lo que le estaba pasando en su vida. José había tenido un sueño pocos años antes, pocos meses antes posiblemente, y José de alguna manera ese sueño había impregnado, impactado su vida, marcado su vida, y dijo, Dios es Dios, y si Dios quiere, Dios va a hacer lo que quiera hacer, y si era el sueño de Dios, Dios hará que ese sueño se convierta en realidad. Yo voy a hacer servir a Dios. Va y se pone a las órdenes de su amo, y sirve a su amo como si estuviera sirviendo a Dios. ¿Qué el resultado? El amo lo deja a cargo de toda la casa. Al amo le agradó cómo trabajaba él, lo dejó a cargo de toda la casa, pero no solamente le gustó cómo trabajaba al amo, sino que también la ama dijo, pues a este Pascual o a este José yo me lo jalo para mi cama, ¿verdad? Porque le pidió que se acostara con él varias veces, no una, varias veces, a grado de que un día cuando ya la mujer lo agarró de la túnica, me imagino que lo debe de haber agarrado aquí, imagínate más o menos de aquí, de esta parte, lo agarra de la túnica, piensa, era túnica, y José lo único que hizo, ¡uy! Y salió destapado y destapado, o sea, destapado por todos lados, sin túnica y corriendo. Y todavía cuando José estaba cuidando a todo lo que tenía, aún a la esposa de Potifar, la mujer le dice, él me quiso violar, y lo mandan a la cárcel. Él pudo verse deprimido, pudo verse ahí puesto cara de amargado, decir, ya no voy a servir a nadie, ¿de qué me sirve servir? Si al fin y al cabo sirvo y me tratan así. Pero llegó, se puso a las órdenes del jefe de la cárcel, empezó a servir en la cárcel, y al rato era el encargado de toda la cárcel. Vinieron el panadero y vinieron el copero. Tuvieron un sueño. Y el único momento de debilidad que se ve en la vida de José es cuando le interpreta el sueño al copero. Le dice, quiso aprovechar sus influencias espirituales como para conseguir algo del copero. Y no era en realidad ni algo ilegal, vamos a decirlo. Simplemente dijo, ¿sabes qué? Cuando salgas de aquí de la cárcel y se cumpla este sueño, acuérdate de mí. Y dice la Biblia, y Dios, ¿y quién hizo esto? Dios, que el copero salió y por 2 años no se acordó de José. Y se acordó de José solo porque ahora sí ya era el tiempo de Dios. Y entonces cuando tiene un sueño el faraón, y cuenta este sueño, cuenta todos sus magos, interpretadores de sueños, nadie pudo interpretarlo, dijo copero, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que cuando estuve en la cárcel y tú nos mandaste al panadero y al copero y a mí, ahí hubo un hombre que interpretó nuestro sueño y se cumplió exactamente de acuerdo a lo que él interpretó, así de que él es un buen intérprete de sueños, lo bañan, lo lavan, lo perfuman y órale, lo mandan con el faraón. Y saliendo de este sueño e interpretándolo, lo hicieron el segundo del faraón. Tuvo a su cargo toda la tierra de Egipto, en uno de los mejores tiempos posiblemente de Egipto. ¿Y todo por qué? Porque permaneció en el lugar que Dios le dijo que tenía que permanecer. Recuerda, el mejor lugar donde yo puedo estar es el lugar donde Dios quiere que yo esté, no importando las circunstancias que estén pasando en ese lugar. pero la mayoría queremos ser como los discípulos en Marcos capítulo 9, en el monte de la transfiguración. Resulta que el Señor Jesucristo va al monte a orar, agarra a unos discípulos, se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando se lleva a Pedro, Jacobo y a Juan, los lleva a un monte alto. Y estando en este monte alto orando, se transfigura delante de ellos. Y dice que sus vestidos, en el verso 3, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Tanto que ningún jabón, ni Ariel, ni el cloro, ni... bueno, no sé qué jabones hay ahorita ahí. Todo lo que hay, dice, ni uno de ellos, ni ninguna de las lavanderías podía dejarlo tan blancos como se transfiguró ahí. Y se apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí es donde quiero empezar a dirigirme más directamente a ti. Fíjate, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y déjame decir, ¿sabes cuál es el pecado más común de los creyentes hoy en día? ¿Sabes cuál es? Ahorita te lo voy a decir. Ahora que tuvimos el retiro de consagración, un día antes, me llama Olivia. Y Olivia, de vez en cuando el Señor le revela algunas cosas, así muy profundas. Y ella iba a dar una clase en ese retiro. Precisamente yo creo que iba a dar algo sobre las cosas espirituales. Y me dice: Naón, fíjate que tuve un sueño, te lo quiero relatar, porque quiero ver si me autorizas darlo. Sí, a ver, platícamelo. Y me dice: soñé que me morí. Cuando me morí, el Señor me agarró y me llevó a ver muchas cosas. No presté atención en lo primero, o no recuerdo lo primero que me dijo, hasta que me dijo: y el Señor me mostró y me dijo, ahora te voy a llevar a que veas lo que hace la iglesia. Honestamente, le voy a decir lo que yo pensé. Dije, esto va a ser más o menos como aquel profeta que el Señor lo agarró y lo llevó a los cuartos secretos de los sacerdotes, a los cuartos secretos de las mujeres, donde los sacerdotes tenían ídolos a los que adoraban en secreto, las mujeres estaban adorando al sol. Dije, no, ¿quién sabe qué me va a contar? En serio, yo estaba pensando en eso. Dije, no, va a salir con un cochinero. Pero eso pensé yo. Dije, a ver, platícame, Olivia, platícame, ¿qué es lo que Dios te mostró que está haciendo la iglesia? Que pierden su tiempo en convivencias y comidas. Me llevó y vio a la gente en convivencias y comidas. Dije, sí. Que nos hemos olvidado del verdadero propósito por el cual Él nos rescató. Pues dilo, tú dilo ahí en el retiro. Yo no veo nada fuera de lo común. Lo triste es que esto es una gran verdad. En estas semanas, yo le decía la semana pasada o antepasada, que pues vemos, por ejemplo, déjeme empezar por esto. Antes de decir lo que dije la semana pasada, ayer yo vine a la hora de la reunión de jóvenes. Por lo regular vengo a traer mi disfraz, o sea, con lo que me voy a presentar el domingo. Yo vengo, lo traigo el domingo, y en la madrugada que yo me vengo con otra ropa, pantalón de mezclilla o algún chor o algo para orar. Y llego y está Celina con todo su grupo de muchachos ahí orando, y se iban a ir a Comala. Y luego paso y me asomo, y hasta por cierto que tenían todos estos ventiladores prendidos, y había 7 jóvenes. Y les dije, ¿saben qué? Les voy a acomodar estos ventiladores, y agarré el ventilador negro que está ahí, este ventilador blanco, se los puse ahí. Dije, para los 7 que están aquí es suficiente. En ese momento ya me voy y llegan otras 3 jovencitos más, y en total creo que nada más hubo 10 jóvenes. Me voy a la casa, le digo, Lupita, la verdad es que me da tristeza ver que en la reunión solamente había 10 jóvenes. ¿Llegaron más después? ¿Sí? ¿Cómo cuánto llegaron en total? ¿20? Sí, yo no supe cuánto llegaron, pero sí le dije, Lupita, de verdad, me da tristeza ver que nada más hubo 10 jóvenes. Dije, no sé cuánto se llevaría Celina. Dije, pero qué bueno que se llevó uno Celina a trabajar. Ojalá y todos los demás que no están ahí estuvieran haciendo algo para la obra de Dios. Dije, pero yo recuerdo cuando había 80, 100 jóvenes. Hoy en la mañana llegó una jovencita que se fue a un retiro, a un seminario, que se llamaba, ¿cómo se llama? Algo del corazón. Llegando al corazón, a tu corazón, algo así. Y es una jovencita que cuando llega terminando la primera reunión, sube a la oficina y estaba ahí Celina, le estaba preguntando el reporte de cómo le fue. Dije, ¿cuántos jóvenes te llevaste? 20. Sube esta jovencita y digo, ¿cómo te fue? Dice, muy bien. Y le dije, ¿sabes? Dice, aprendí tanto y en qué tantos errores y qué tanto tiempo estaba perdiendo que traigo esto que quiero compartirlo con los jóvenes. Le dije, mira, en primer lugar, vívelo tú. Y en segundo lugar, empieza a desarrollarlo en otros. Porque no es fácil. Le dije, mira, tú has estado con los jóvenes y tú sabes, pues que hoy en día los jóvenes son muy poquitos los que vienen a la reunión. Y ella fue la que dijo, no yo. Dijo, sí, dice, por lo regular cuando vamos a hacer una convivencia, oye, vamos haciendo una convivencia, una albercada o una esto, al Facebook y ¡fum! Todo mundo se entera. Y ella fue la que dijo. Pero cuando decimos, va a haber oración de jóvenes el viernes. Y es cierto. La semana pasada, antepasada, yo le decía, Ociel, en muy buena onda, llegó y me dijo, oye, Nahum, fui a las albercas de Cahuite, había, hombre, como 30 jóvenes. Hay que ver quién es el que mueve todos ellos, porque es un líder para usarlo. Y yo me quedé calladito, así calladito. Dije, ah, sí, tienes razón, porque yo sabía más o menos ese pensamiento de lo que ya traía yo aquí en mi corazón. Estamos muy listos para todas aquellas cosas que sean de vamos a juntarnos a jugar, a convivir, a esto. Y la jovencita estaba diciendo, yo la pasé al final de la reunión, quería pasarla que diera testimonio ahorita al principio, pero se fue. Pero yo la pasé y le dije que era un testimonio. La verdad es que en esta semana yo estaba platicando con doña Elena, que es la que se pone aquí con lo de misiones, y dije, doña Elena, el Grupo Amor se ha vuelto una iglesia aburrida. ¿Cómo? ¿Aburrida su iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque tienen un pastor que está ahí friegue y friegue y friegue y dice y dice y dice, ¿cómo se llama? Hay que buscar al Señor, hay que tener intimidad con Dios, hay que buscar de Cristo, tienes que buscar a Cristo, tienes que buscar a Cristo, tienes que buscar a Cristo. Y pues es aburrido eso. Y me dice, yo acabo de regresar de Estados Unidos y fui a una congregación. ¿Sabe de lo que se habló? ¿De qué? El pastor acababa de regresar de vacaciones. Y nos dijo cómo era el hotel, cómo era el cuarto, cómo era la alberca, cómo era esto. Habló puro de las vacaciones. Ustedes ya saben que a mí me gusta dar siempre el beneficio de la duda hacia lo bueno. Dije, a lo mejor esto fue nada más por esta ocasión, porque acababa de regresar de vacaciones. Pero lo más seguro es que todo el resto del tiempo sí esté hablando de Jesús. Le dije, pero yo siento que nuestro grupo se ha vuelto aburrido, porque estamos siempre pidiendo una consagración a Dios. Todavía al día de hoy, a José Manuel eran dos cantando nada más. Le digo, ya no somos ni divertidos en la alabanza. Hubo un tiempo que el Grupo Amor tenía la mejor alabanza de Colima. Ahora tenemos la peor. Digo, y no porque los que canten aquí no sean, no por el grupo que cante, simplemente porque ya no tenemos todo el grupazo. Y que yo le voy a decir, déjeme abrir un poquito mi corazón. Siempre mi deseo ha sido tener varios grupos. Podríamos conjuntar un solo grupo de todos los grupos que hay y decirles, ¿saben qué? Aquí tienen que estar todos los domingos en todas las reuniones y tener aquí un lleno. Hasta coro le ponen, hasta falditas de esas que le ponen, túnicas, esas que le ponen, podríamos ponerlo. No. Yo prefiero que haya huecos para que haya gente que tenga anhelos de venir a tener todo lleno. Siempre les he dicho eso. Por eso prefiero varios grupos. Para que haya más deseos de gente de allá venir acá. Dije, pues ya ni siquiera somos divertidos en que tenemos el mejor grupo de alabanza. No nos interesa tener un grupo de músicos, ¿eh? Quiero aclararlo. O si él me mandó ayer un correo de un chamaquito que está cantando Talentos Kids, algo se llama. Y está cantando el Aleluya. Dios mío, qué voz tiene el mugroso muchacho. En serio. La madrugada que llegué vi el correo de Osiel, lo puse y dije, ¡ah, qué bárbaro! Dije, nosotros ahora que viene José Manuel y otra persona nada más y ya lo único que tiene. Y el domingo pasado estaba fallando el equipo de sonido, así de que se oía. Dije, pero queremos músicos o gente consagrada aquí. Porque oigan bien lo que les voy a decir. El mejor grupo de alabanza es el que está, oigan bien, de aquí para allá. Ese es el mejor grupo de alabanza. Pues ya no somos divertidos. ¿Cuál es el pecado más común de los creyentes hoy en día? El conformismo. La comodidad, el hacer tesoros en esta tierra, es el pecado más común hoy en día, el más común de los jóvenes. Es el aviso, oigan, acuérdense que el próximo viernes vamos a tener oración, hablando de los jóvenes. Y alguien por ahí de los mismos jóvenes, oigan, vamos a tener a la misma hora vamos a tener una pijamada, una corre por el Facebook. Ustedes pueden venir a la oración y ver cuántos jóvenes hay, y pueden ir a la otro lugar y pueden ver cuánta gente hay en el otro lugar. Nos hemos vuelto aburridos. ¿Qué le dijo Dios a Isaac en Génesis capítulo 26, verso 3? Le dijo, habita como forastero en esta tierra, y luego como consecuencia estaré contigo y te bendeciré. Fíjate bien, habita como forastero. Aquí en esta tierra, tú y yo somos forasteros. Hebreos capítulo 11, verso 13, hablando de la gente antigua, de los antiguos creyentes en el Testamento Viejo, Viejo Testamento, dice Hebreos 11:3, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos. En los últimos boletines estuvimos transcribiendo el libro de Progreso del Peregrino por no sé cuántos meses. No sé cuántos lo leyeron, pero habla lo que era un peregrino. Se llama Progreso del Peregrino, un hombre que recibe un llamado, un hombre que en ese llamado se encuentra con la cruz, que al encontrarse con la cruz se encuentra una nueva vida, empieza a caminar a la nueva vida donde encuentra muchos obstáculos y por fin llega a un lugar y un momento en el cual ahora, bueno, esta es la de la cristiana o la peregrina se llama, se quedan para atender a los que vienen en el camino. en Marcos capítulo 10, verso 29. Vamos a ver que Dios, Jesucristo, le prometió lo mismo a los discípulos, pero nosotros vemos que conforme desafortunadamente pasa el tiempo en nuestra vida como cristianos, algunos, en lugar de aferrarnos más en las cosas celestiales, en las cosas eternas, volvemos a nuestras raíces terrenales, algunos. Ahora, al igual que la promesa que Dios le dio a Isaac, Jesucristo nos la dio a nosotros en Marcos 10, 29. Dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, que por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora, por lo regular no sabemos si nos gusta el versículo 30, donde dice que reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero todo esto es como consecuencia de que antes yo renuncié a casa, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, dice el Señor Jesucristo. Y una vez que nosotros renunciamos a esto y Dios nos da 100 veces más, es para que nosotros seamos buenos administradores para el reino de Dios, no para que lo atesoremos, como lo vemos en la historia o en la parábola de los talentos que el Señor de la tierra repartió a sus compañeros. La cosa es que mientras estamos en esta tierra, constantemente tenemos que estar desarrollando nuestra vida como cristianos. Y regresando a Génesis 26:5, el mismo Señor nos muestra el ejemplo de Abraham. Cuando le dice Isaac, todavía sigue hablando Dios. Dios está hablando desde el primer versículo, Génesis 26:1, bueno, 26:2, cuando Abraham en el 26:1 dice que se pasó a la tierra de Filisteo. Pero en 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Quédate en la tierra que yo te daré, porque yo te bendeciré y haré de ti esto y esto y esto y esto. Pero por cuanto oyó Abraham mi voz. Y volvemos a lo mismo de siempre. La primera cosa siempre es oír la voz de Dios. De oír la voz de Dios surgió el guardar los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Pero del oír la voz de Dios, no fue al revés como mucho. Primero vamos a guardar los mandamientos, vamos a guardar esto y esto y esto, y luego vamos a poder oír a Dios. No, es de oír a Dios y de tener una relación con Dios, es que vamos a ver esto de los preceptos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué escribieron los preceptos? Porque originalmente, y nos lo dice uno de los profetas, Dios no les pidió a ellos que ofrecieran sacrificios. Los sacrificios y los preceptos vinieron por una cosa. Y el ejemplo es este. Cuando te subes al carro, ¿por qué usas el cinturón? Y quiero respuestas fuertes, 3 o 4 respuestas. A ver, por seguridad. ¿Cuál otra? ¿Por qué? Respetar el reglamento. ¿Qué más? Protección. ¿Qué más? Ay, ustedes están bien. Exactamente, sí, por la multa. Nadie dijo eso. No sé si porque ya sepan cómo contestar o porque están bien enseñados, ¿verdad? Miren, mucha gente usa el cinturón de seguridad por la multa. Pero el reglamento no fue hecho para multarnos. Fue hecho para protegernos. Y es igual con respecto a los mandamientos. Dios originalmente le dio su voz a ellos. Cuando estaban en el monte el Sinaí, Dios habló a ellos, no les habló nada de sacrificios. Solamente oyeron su voz. Ellos se negaron a oír la voz. Cuando empezaron a desobedecer, dijo Dios, tengo que poner reglamentos. No porque fuera componiendo. Dios no estaba componiendo nada en lo que se había equivocado. Todo ya lo tenía plenamente calculado. fue poniendo las cosas en el momento y en el tiempo que iba correspondiendo nada más. Dijo, tengo que ponerle reglamentos para cuidarlos, para protegerlos. Primero fue oír la voz y de ahí surgieron las otras cosas. O sea, de la relación vino la protección. Tenían un propósito. Era lo que tenía el propósito. Y dice enseguida, habitó pues Isaac en Gerar. Una vez que oyó a Dios y Dios platicó con él y Dios le mostró por qué era bueno que se quedara ahí, etcétera. Habitó pues Isaac en Gerar, tomó una decisión. Ahora en Génesis 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora, el principio para lograr una estabilidad en contra de las circunstancias lo dejó manifestado el Señor Jesucristo, igual como con Isaac, en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Fue lo que hizo Isaac. Isaac lo que hizo fue hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Habitar en la tierra que Dios le dio. Ahora, ¿qué te está pidiendo Dios a ti? Ahora, tú puedes decir, es que no entiendo lo que Dios quiere de mí. Ahora, ¿cómo es que podrías tú saber lo que Dios quiere de ti? A través de lo que estamos enseñando ahorita. A través de lo que estamos hablando, Dios puede estarte hablando algo. No yo, sino el Espíritu de Dios puede estarte hablando algo a ti. Cuando lees tu Biblia, si es que lees tu Biblia en tu devocional, Dios puede también hablarte. Por eso es importante que nosotros les enseñamos cuando vamos a los retiros de llevar hacer un devocional donde tú lleves un orden de lo que estás leyendo y de eso que estás leyendo, qué es lo que Dios te revela a ti en ese día de acuerdo a esa lectura. ¿Cuánto lo llevarán? ¿Quién sabe? Yo recuerdo cuando vino de Perú, recuérdame una de las peruanas sociales. No, las que vinieron a predicar. Wendy. Okay. ¿Cuál más se llama la hermana? Okay, Wendy fue la que vino a predicar. El día que llegó aquí, agarró su libreta y dijo, mire, le voy a decir lo que Dios me dijo en mi devocional tal día. O sea, traía en su libreta lo que Dios ha tratado con ella. Cada día en tu devocional, Dios algo nos dice. O algo te dice. ¿Sabes que Dios puede hablarnos a través de las circunstancias? ¿De dónde crees que vino la idea que te presenté del cinturón cuando vas manejando? Déjame decirte de dónde me vino esa idea. Me subí a la camioneta, llevaba a mi nieta Dara de 3 años aquí, menos de 3 años, me pongo el cinturón y me dice, Tito, ¿para qué sirve? No, me dijo, ¿por qué te pones eso? Y déjame decirte que unos días antes, por ir con ella y plática, llegué a un semáforo, esos que ocupan una flecha para pasar, o sea, ya están verde, uno verde, pero ocupan la flecha, y yo me pasé sin la flecha. Se lo platiqué aquí. Y de pronto veo que viene una patrulla atrás de mí dando, dice, me voy a hacer un lado para que se pase. Y no se pasó. Y dije, caray, creo que viene detrás de mí. Y ya me paré y me bajé y le dije, no me diga que me pasé el alto. Sí, señor, se lo pasó. Bueno, pues aquí está mi licencia. Y me multaron después de quién sabe cuántos años de no multarme. Por venir platicando con mi nieta. Y mi nieta venía y me dice, Tito, ¿para qué sirve? ¿Por qué te pones eso? Y me quedé pensando, dije, ¿qué le contestaré? Y luego pensé, dije, ¿le puedo decir, hija, para que no me regañe el policía? porque ya estaba la vez pasada que me... ¿Ya viste, hija, que me paró el policía? Sí, y papá, papá, el policía paró a mi abuelito porque se pasó el alto, andaba chismeándole a todo mundo, ¿verdad? Y pude haberle contestado eso, me quedé pensando, dije, sí, esa es una respuesta posiblemente para ella, pero en realidad, ¿por qué la gente de la congregación se pone el cinturón de seguridad? ¿Porque lo pide el reglamento? ¿Por obediencia? ¿Por seguridad? ¿Por protección? ¿O porque no me multen? Y honestamente muchos, muchos, ya no lo voy a decir de aquí, pero muchos en el mundo se lo ponen porque no les multen. Y todo eso del cinturón de seguridad vino de una pregunta. O sea, ¿cómo Dios puede hablarnos a través de tantas formas? Pueden ser palabras proféticas, pueden ser consejos, pueden ser sueños. Nomás que aguas con los sueños. Esto no alcancé a explicarlo en la reunión pasada. Pero aguas con los sueños. Mucho cuidado. Porque hace... Yo ya hablo de muchos años... Surgió en una congregación aquí en Colima. Y de pronto hubo un gran avivamiento en esta congregación. Y cuando vino ese gran avivamiento, pues resulta de que salieron dos profetas. Y la profeta fulana le decía a fulano, fulano, tú te tienes que casar con perengana, y perengana, tú te tienes que casar. Y salieron no sé cuántas parejas, pero varias parejas. No pensaba platicarles más allá, pero dejé platicarles. Un miembro de la congregación, porque empezó a ir mucha gente ahí, oye, pues ¿con quién me casaré? ¿Verdad? A lo mejor hasta invitaban al ¿con quién me casaré? ¿Verdad? Y resulta de que en ese tiempo que pasó eso, fue un miembro de la congregación que era anciano de la congregación nuestra en ese tiempo, uno de los líderes. Fue... Y viene y me dice, oye, fíjate que pasó esto y 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 esto pasó. Dije, ¿me lo dices delante del pastor? Sí. Y yo le hablé al hermano Emilio, Emilio, ¿me acompañas a platicar con este pastor por esto y esto y esto y esto y esto? No le estoy platicando todo esto y esto y esto y esto, le estoy platicando. Y fuimos con el pastor. Oye, le digo, fíjate que esta persona me dice que tú dijiste esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto desde el púlpito. No, yo no. ¿Te lo dijo o no te lo dijo? ¿Lo dijo él o no lo dijo? Sí, él lo dijo. ¿Que tú lo dijiste? No, yo no. ¿Qué pasó? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo. Oye, ¿que tú lo dijiste? Ahí están todos reunidos. No, yo no. Dios lo dijo. Dije, espérame, espérame. Lo que Dios diga a través de tu boca, en tu congregación, tú eres responsable. Así de que tú eres responsable de lo que Dios dijo en tu congregación. Y yo le dije, si tú continúas con esto, eso fue un lunes en la mañana, yo hago una carta, la mando a todos los pastores de Colima, donde yo te declaro secta. Honestamente, ese día terminó todo. Todo terminó ese día. Pasó un mes o dos meses... Y esto ya lo platica él, porque me lo platicó otro pastor. Se le endemoniaron las dos muchachas. Bien endemoniadas. Bien endemoniadas. Así de que no empieces con que yo soñé esto y Dios me dijo que yo soñé esto. Y cuidado con que estés inventando algo, porque te vas a encontrar con un demonio. Nomás eso te quiero advertir. Porque algunos usan... Ah, ¿y saben por qué surgió eso de que se le endemoniaron las dos? Porque no le dije por qué. Porque resulta que estas dos, platicando... Oye, a mí me gusta fulano. Pues a mí me gusta sutano. Pues yo profetizo y digo que fulano se case contigo. Y tú profetizas y dices que fulano se case conmigo. Así empezó. En serio, ¿eh? Así empezó. Y pues empezaron a surgir varias parejas de ahí. Se paró esto, se detuvo esto, gracias a Dios, el pastor, y luego le cayó el 20, honestamente. Él no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Honestamente, agarró la onda inmediatamente, lo paró inmediatamente. Y la iglesia continúa con una buena doctrina. Fue un tropiezo ahí nada más que sucedió. Así de que cuidado, no unces, no trates de imitar. Yo le preguntaba a Dios, Dios, la iglesia se ha vuelto aburrida. Y dije, pero no vamos a imitar nada del poder de Dios solamente para hacerla divertida para ustedes. Si Dios lo quiere que hacer, Él puede hacerlo. Pero podríamos imitar un buen grupo de alabanza, podríamos imitar palabras proféticas o inventar, podríamos, y hay buenos testimonios, que a veces no le damos mucho revuelo, pero por ejemplo el viernes vino la señora Doña Meche, no está Doña Meche y Don Chuy por ahí, están más jóvenes que yo, pero yo le digo Doña Meche, a lo mejor va a decir, ¿por qué me dice Doña Meche? Meche y Don Chuy, Doña Meche, Don Chuy. Y me dice, fui y se sentó al lado de mí en la cena de matrimonios, quiero platicarte algo. Dice, tuve un dolor horrible. Y fue la vesícula, vomité, etcétera, todo. Y fui con un doctor, y me hicieron los exámenes, radiografía, vesícula. Voy con la doctora nena, vesícula. Voy con tres, ya al último fui con el cuarto doctor, ya con al seguro, porque tiene seguro, sí, pues ya vete al seguro, porque no hay otra opción más que te la corten. Llegué con la doctora del seguro, sí, pues es cierto, tiene una piedra en la vesícula. Pues la vamos a operar, vaya y hágase todos los estudios preoperatorios. Dice, no sé por qué causa tuvieron que hacerle otro estudio y ya no salió la piedra. Y fue con los doctores otra vez y dijo, ya no está tu piedra. La doctora nena lo entendió inmediatamente y dijo, pues ya Dios te salvó. Los demás dijeron, pues señora, no entendemos, pero ya no está la piedra. Y milagros, el niño por el que estábamos orando, tuvo la enfermedad esa, ayúdeme, Guillain-Barré, o quién sabe cómo se llama esa enfermedad, que van perdiendo, no la sensibilidad, van perdiendo la fuerza de su cuerpo. El niño de caminar bien y todo, de pronto empezó a dejar de caminar, de sentarse, y Arcelia leyó todo lo que tiene, y lo único que sienten es un gran dolor a la columna aquí. No se pueden ni sentar ni nada. Se fue, llegaron allá con el doctor, fue una persona de hijo de Mario Ayala, allá a aquel lugar, y lo vio, le preguntó al doctor, doctor, ¿qué tiene? Dice, es grave, pero no está grave. Explíqueme. Él tiene una bacteria que es muy grave. No entendemos por qué no le ha avanzado más. No entendemos. Simplemente llegó hasta ese nivel. Lo dan de alta, me imagino que con medicina. El jueves en la tarde llegó aquí. El niño no podía sentarse para nada. El viernes en la mañana me manda un mensaje. La mamá me dice, está comiendo sentado el niño ahorita. Hay milagros. No le damos tanta publicidad, que a lo mejor a veces hace falta para que se motive la fe, como el hecho de vivir la palabra. Cuidado. Nuestra responsabilidad es quedarnos, es permanecer donde Dios quiere que estemos, o sea, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pásenlo de la alabanza, por favor. Recuerda, no hay mejor lugar para estar que donde Dios quiere que yo esté. No importando que parezca que todo está en mi contra. No sé por qué voy a decir esto, pero por algo Dios quiere que lo diga. No importa que no aguantes a tu marido o a tu esposa.